Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Pues son ya las 6 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí continuamos en Madrid Directo con nuestra última hora. Por favor, que estén muy pendientes en las carreteras, que vayan con muchísima prudencia porque hay algún que otro atasco. Estamos en plena operación de salida, nada menos que 9 millones de desplazamientos solo este fin de semana. Los sitios no se van a escapar, o sea que no hay que llegar corriendo. Y si hay que echarse unas risas en el coche parados, pues echan, y con la radio puesta, sobre todo con Onda Madrid, desde luego, y con nuestro Madrid Directo, y luego ya todos los programas que vienen detrás de nosotros. Que vamos a hablar de un tema muy veraniego, porque casi parece una serpiente de verano, aunque empieza a ser un clásico. Y para ello tenemos con nosotros a nuestro astrónomo y prehistoriador particular. Miren ese sonido, chin, chin, chin. Rafa Balaguer. Rafa, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar, amigos, amigas, oye, todo el mundo en esa operación salida,
sí.
Pero vamos, es que como bien dices, un clásico ya, porque oye, yo diría que casi estamos ante el inicio, no de la operación salida, sino de la operación entrada. ¿Pero de quién? Oye, de los alienígenas y los ovnis, pero por la puerta
favor,
grande.
Por favor, vamos a ver. Esto es... Mira.
Bueno...
Claro. Escúchame, oye Rafa, que los americanos son geniales, mira que a veces les criticamos, pero es que esto es lo más. Esta semana ha habido una bonita, una cosa muy seria y muy, muy sesuda en el departamento, yo qué sé, en el Congreso americano, es que me parece inaudito. Y hete aquí que se nos ponen a hablar eso, de los alienígenas y de los restos de los ovnis. ¿Cómo es esto, Rafa, por Dios?
Sí, realmente es muy, muy impactante, muy impactante. Y además, bueno, podemos tomárnoslo un poco así, pues con cierta alegría, ¿no? En cierto tono jocoso, que está muy bien. Pero oye, Pilar, es que si esto fuera verdad, lo
por
que
Dios.
Ocurrió este miércoles en el Congreso de Estados Unidos, en esa conferencia, en ese debate, pues oye, si eso es cierto, lo que están afirmando, atención, oficiales del ejército de Estados Unidos, de las fuerzas aéreas, agentes de inteligencia, que además fue una comparecencia de tres altos funcionarios de estos rangos, pero que son solo la punta del iceberg de otros muchos protagonistas de esta historia que se ha dado a llamar quizá como la nueva era de la transparencia en lo que atañe a los ovnis, ¿no? Y que además, pues efectivamente, como dices, la puesta en escena es absolutamente cinematográfica y apabullante. O sea, tres testigos de alto rango militar y de inteligencia prestando testimonio bajo juramento. Ya sabes que los americanos son muy dados a estar ahí con la mano levantada, ¿verdad? Jurando que van a decir la verdad y nada más que la verdad, como hemos visto en tantas películas. Pero lo que estaban confesando es que efectivamente el gobierno de Estados Unidos, o mejor dicho, y lo que preocupa un poco más, alguna rama extraña, escondida, subterránea, oculta del gobierno de Estados Unidos que opera paralelamente al verdadero gobierno y en secreto, pues tiene en su poder desde hace muchísimos años no solo restos de naves supuestamente alienígenas, directamente lo que antes llamábamos ovnis, sino que además restos de sus tripulantes, es decir, restos biológicos no humanos.
Ay, que, pero no claro. Son como ET, ¿verdad? Mira. Bueno, lo estabas contando tú, esa puesta en escena es tremenda, porque están en una comisión parlamentaria, en una subcomisión parlamentaria, y hay otros, diputados no, congresistas, que les hacen... Bueno, estos señores revelan sus cosas, que ahora nos explicarás tú qué es lo que han dicho. Y sus señorías parlamentarias... Muy sesudas ellas, les preguntan. Y luego había otra cosa que me llamó mucho la atención, que había colas y colas para entrar a ver esta sesión, no de periodistas, que también, sino de gente que quería ir a ver, porque el tema ovni, el tema alienígena y el tema extraterrestre nos gusta mucho.
Sí, claro, por supuesto, es que yo creo que responde pues de golpe a prácticamente todas las grandes preguntas que desde siempre se ha hecho la humanidad, ¿no?
Claro.
¿Estamos solos en un universo? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hay ahí fuera en ese cosmos? Pues claro, y efectivamente el juego entre preguntas y respuestas de estos testigos y los congresistas, pues la verdad es que fue muy, muy, muy interesante. Y bueno, lo que han hecho es confesar y confirmar cientos de testimonios que muchos pues tienen cierta credibilidad en el nivel científico, incluso porque estamos hablando que se han recopilado más de 800 incidentes, vamos a llamarlos ovni o extraños, ¿no? Por parte de pilotos, tanto civiles como militares, pero también ingenieros, por supuesto, gente normal y corriente, sin ninguna formación científica específica, pero que son capaces de reportar que están viendo, están presenciando un suceso que les llama mucho la atención en el cielo. Y tanto es así que desde hace muy poquito, desde hace 2 años, y especialmente en el último año, la propia NASA ha iniciado un estudio científico serio, transversal, de los informes más recientes sobre todo este tipo de fenómenos, que además han publicado ya un informe preliminar hace poquito, a principios del mes de junio, en el que revelaban pues que de todos los casos analizados, muchos tenían explicación, podían ser, pues bueno, aeronaves, militares, comerciales, globos sonda, fenómenos meteorológicos extraños, pero atención, entre un 2 y un 5% de esos casos estudiados, la propia NASA a nivel científico admitía que no podía dar una explicación a fecha de hoy y que como mínimo requería más estudio, más datos y seguir trabajando en esta cuestión. O sea que efectivamente esa nueva era de la transparencia se está materializando de un tiempo a esta parte, con la desclasificación de informes militares, imágenes impresionantes que todos ya habremos visto, grabadas por los pilotos de Estados Unidos de objetos que hacen maniobras imposibles, que son incapaces de alcanzarlos, que rehuyen cualquier tipo de tecnología humana en el sentido de poderlos detectar y atrapar con sus sistemas de armas. En fin, es algo tan apasionante y que parece que cada vez está viendo más y más gente alrededor del mundo y que ante el peso de tanta evidencia, oye, no queda otro remedio que empezar a desclasificar y a confesar, porque lo que hicieron en esta sesión en el Congreso de Estados Unidos fue confesar que todo eso que hemos visto en las películas del famoso caso Roswell, del Área 51, ese mito quizá que los Estados Unidos tienen en su poder naves extraterrestres, incluso restos de esos alienígenas, pues al final, oye, ¿y si no va a ser un mito? ¿Y si eso va a ser verdad? A ver, yo estoy en shock, porque si eso fuera cierto, Pilar, si eso fuera cierto, es que bueno, no sé si es tan maravilloso como aterrador a la vez, pero en cualquier
como
caso,
como diría un clásico en la película, ya están aquí.
Exacto, exacto.
Pero vamos a ver, es que, no sé, porque estos tres comparecientes que levantaban la mano para jurar decir toda la verdad y nada más que la verdad, no son frikis, no son gente que esté un poco, que se le haya ido un poco la cabeza, ¿no? ¿Verdad?
No, de hecho, pues son militares y agentes de inteligencia, que además, uno de los testigos pues más importantes, el señor Grash, pues realmente pues han tenido experiencias ellos en primera persona, teniendo avistamientos a bordo de aviones de combate de Estados Unidos, de objetos que incluso pues llegaban a desafiar a estos pilotos. Pero lo que choca también, que llama mucho la atención, es que estos testigos dicen que, oye, que eso de ver ovnis, pues es habitual, que es lo normal, que el cielo está lleno de ellos. Y que incluso en los programas de entrenamiento de estos pilotos militares tienen en cuenta en sus rutinas, oye, las posibilidades de encontrarse con este tipo de fenómenos u objetos. Así que bueno, es realmente muy, muy interesante cómo de poco a poco se ha ido cambiando la visión oficial y también científica sobre el fenómeno ovni, desde algo que es algo estigmatizante, como algo muy de segunda fila, buah, tú si crees en los ovnis, pues eres un friki, ¿no? No es algo científico, pero ahora estamos viendo que se está dando la vuelta, que científicos oficialistas están empezando a estudiar el fenómeno de manera seria, recopilando el mayor número de datos posible, y que además se está luchando por la desestigmatización, es decir, que pilotos comerciales, militares, cualquier persona que vea algo extraño, pueda comunicarlo, puedo ponerlo en conocimiento de las autoridades sin correr el riesgo de ser sometido a un ridículo, que es lo que ocurría hasta hace muy poquito. Y precisamente por eso, pues está cambiando la terminología, porque sí que es cierto que el objeto volante no identificado quizá tenía esa connotación negativa, y en cambio ahora, pues los vamos a denominar FANIS, fenómenos aéreos no identificados. Ya no solo un objeto, sino que fenómeno aéreo no identificado, porque con esa terminología los científicos ya se sienten cómodos de estudiar algo, claro, que en principio es desconocido, pero vamos a ver qué es, ¿no?
Le dan un poco un viso más científico, digamos, y no una cosa así frívola o de alguien que estaba, no sé. Tú fíjate todas esas concentraciones que había muchas veces. Vamos a ver ovnis, porque seguro que hay ovnis. Esos avistamientos, esas cosas que hemos novelado todos mucho, nos hemos echado unas risas muchas veces. Pero claro, ahora ya estamos hablando de otro tipo de cosas y ya la pátina esta científica ya es otra cuestión. A mí lo que más me inquieta es eso de los restos de alienígenas.
Claro. Claro, claro, eso es muy importante, Pilar, porque claro, imagínate, porque claro, todos hemos visto, y si no, pues los oyentes lo pueden recuperar rápidamente con dos clics, esas supuestas imágenes de autopsias de extraterrestres, ahí en el Área 51, ¿sí?, ahí en Roswell, ese incidente de julio de 1945, donde algo parece ser que cayó del cielo, allí en Roswell, y bueno, hay hipótesis de todo tipo para ese incidente, desde un globo meteorológico a un tipo de tecnología que intentaba, pues, espiar los ensayos nucleares soviéticos, a directamente una nave extraterrestre con sus tripulantes incluso, ¿no?
Uy, has hablado de soviéticos, en fin, aquí sí. al final habrá alguna pugna entre los ovnis vistos o recogidos o alienígenas, tal como estamos ahora, fíjate, con Rusia y Ucrania, Rusia. China, Japón, la India, claro, Estados Unidos, claro, hay un poco de competencia. A ver si ahora nos sacan todos de sus papeles, de sus desclasificaciones, unos cuantos ejemplos, ¿no?
Sí, sí, yo estoy convencido de que sí, porque por supuesto, claro, esto no va a ser un fenómeno pues que quede restringido solo al área geográfica de Estados Unidos, ¿no? Porque alguien dice, bueno, ¿pero qué pasa? Que siempre los extraterrestres van a Estados Unidos, los ovnis se ven en Estados Unidos, los recuperan en Estados Unidos, y bien, la respuesta es que no, que precisamente en ese informe científico de la NASA, este mismo verano, pues, oye, el mapa es espectacular porque, bueno, están democráticamente distribuidos los casos, o sea que, bueno, sí que quizá tenemos alguno más en Estados Unidos, pero los podemos encontrar alrededor del mundo. Y por supuesto que los otros gobiernos pues tienen conocimiento de esos fenómenos que tienen lugar sobre su espacio aéreo. Y de hecho, claro, muchos pueden ser tecnologías que están en desarrollo todavía, como por ejemplo todo el tema de las aeronaves y los misiles hipersónicos, que pueden realizar maniobras muy complejas a unas velocidades francamente espectaculares y que en sus inicios pueden haber sido perfectamente confundidos con algo de origen extraterrestre. Pero lo mismo ha ocurrido con naves de combate que tenemos hoy volando, que hace 20 o 30 años, cuando se empezaron a desarrollar y a probar en los cielos, oye, el que veía aquello seguro que pensaba que era algo que venía de fuera de la Tierra. Y además, fíjate, Pilar, qué interesante, que los mismos pues miembros del Pentágono, el Estado Mayor de Estados Unidos, pues expresan cierta preocupación sobre toda esta carrera, digamos, ufológica, si quieres, con las otras potencias de la Tierra, en el sentido que, oye, los Estados Unidos prefieren incluso que todos estos fenómenos aéreos extraños, estas posibles naves, sean en realidad de origen extraterrestre a que sean de origen ruso, porque dicen los extraterrestres no sabemos cómo son, igual son hasta buenas personas, ¿no? Si, entre comillas, en cambio de los rusos y los chinos no sé si nos podemos fiar tanto, así que imagínate hasta dónde puede llegar la nueva guerra fría ufológica.
Esto es geopolítica internacional, Rafa.
Exacto, sí, de hecho, mira, también es bastante interesante, hay congresos reales de lo que se ha llamado exopolítica, es decir, política con los extraterrestres.
Oye, fíjate, no, sin ir más lejos, la última remodelación que hubo del gobierno, el Ministerio de Defensa, el Ejército del Aire pasó a denominarse Ejército del Aire y del Espacio.
Y del Espacio,
no,
claro,
digo nada y lo digo todo con eso.
Claro, claro. Sí, sí, es que de hecho, bueno, al final no se hizo pensando en los extraterrestres en sí.
Ya, pero...
Pero vaya, que todo... Bueno, realmente lo que ocurrió este miércoles, yo quiero que todos los oyentes se queden con esa idea clave, es muy, muy, muy importante. Muy importante, porque si eso realmente se pudiera confirmar, porque al final sí que es cierto que algunas de las preguntas que les formulaban los congresistas, pues bueno, daban un poco largas, no acababan de decir, bueno, esto todavía es secreto, es confidencial, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se está forzando a nivel político, por supuesto, animados por la opinión pública, a las instancias oficiales del gobierno, a que revelen datos que pueden ser de una importancia maravillosa, definitiva. Pero oye, no solo para el gobierno de Estados Unidos, es que es para toda la humanidad.
¡Ay!
¿Para toda la humanidad?
Claro, o sea, que sí.
Claro. Pues una maravilla, sí. Una maravilla.
Te veo encantado, emocionado, fascinado, sí, sí, sí. Y emocionado con este shock.
Claro, es que fíjate, es que claro, es que a nivel científico, aunque sea súper escéptico, oye, solo la posibilidad de que se hayan recuperado restos de posibles naves extraterrestres y restos de sus tripulantes, pues es una absoluta maravilla. Pero es que además, aparte de esto, que son testimonios y personas, testigos, que al final se están jugando su reputación y te diría que hasta su vida, en algunos casos, poniendo en riesgo pues esa revelación de secretos. Pero es que en el otro lado tenemos científicos de primer nivel, como el señor A.B. Loeb, pues que están haciendo expediciones científicas reales buscando restos de estas posibles naves extraterrestres. Y además con un argumento muy elegante y muy simple. A.B. Loeb dijo, a ver, yo he preguntado muchas veces al gobierno de Estados Unidos sobre si todo esto que se rumorea, que ellos tienen naves, que tienen restos de alienígenas, si es verdad o no. Y claro, nunca le responden al científico, no le responden. Y entonces el científico entusiasta, ¿qué hace? Bueno, pues en vez de quedarse en el despacho un poco frustrado, dice, oye, pues mira, voy a buscar financiación y voy a irme yo mismo a intentar encontrar restos de esas naves alienígenas. Porque aunque sea buscar una aguja en un pajar, a lo mejor, oye, fíjate, a lo mejor hasta es más fácil que las encuentre yo siendo una aguja en un pajar a que ellos me den una respuesta. ¿Y qué ha hecho A.B. Loeb este verano? Pues oye, ha fletado un barco, una expedición científica con varios mecenas que han puesto su dinero para que esa expedición se lleve a cabo. ¿Y qué se han dedicado a hacer? Pues se han dedicado a buscar la aguja en un pajar, pero no en un pajar, sino en medio del océano, con un imán gigantesco, pescando pequeñas esférulas, vamos, de menos de un milímetro de diámetro, para que la gente se haga una idea de lo pequeñito que puede ser eso, ¿vale? En el fondo del océano, pequeñas partículas metálicas procedentes de un objeto extraño que entró a la atmósfera terrestre en el año 2014, que detectaron precisamente los sistemas de defensa de los Estados Unidos como algo muy anómalo, muy extraño. Una vez analizados los datos, se dieron cuenta de que eso que había entrado en la atmósfera de la Tierra y se había desintegrado, pues no encajaba con ningún meteorito conocido hasta el momento. Entonces, como se determinó muy bien la zona en la que eso había sucedido, A.B. Loeb y su expedición dijeron, bueno, vamos a buscar en esa zona a ver si encontramos lo que nosotros pensamos que podrían ser esos restos de esas naves, pequeños restos metálicos de aleaciones de metales extraños. La sorpresa es que van a la zona en concreto, encuentran el material exótico, distinto de material de zonas de control adyacentes, y ahora están analizando esos restos de esa posible nave alienígena. No sabemos qué es, a lo mejor es un tipo de meteorito extraño.
Ay, Rafa.
Pero lo que sí sabemos es que ese objeto, fuera lo que fuera, viene seguro de fuera del sistema solar, porque la velocidad a la que estalló sobre la Tierra en esa entrada tremebunda a la atmósfera terrestre, pues eso sí que lo tuvieron claro los mismos militares de Estados Unidos, es que la velocidad era muy superior a la de cualquier meteoro o meteorito que llegue a impactar sobre la superficie.
Mira, Rafa, que veo que te gusta más un alienígena que un chupachus en la puerta de un colegio, de verdad.
Por supuesto.
Perdóname, a mí también.
Claro.
Esto es inquietante, es curioso y veremos lo que da de sí. Bueno, Rafa, que ha sido un placer hablar contigo como siempre. Un beso muy fuerte. Gracias.
Un
chao.
Beso. Chao, chao.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Tengo sueño y me quiero ir a dormir. Tengo mucho sueño y me quiero ir a dormir.
Son las 6:25 minutos de la tarde, que no nos queremos ir a dormir, pero sí queremos hablar del sueño. Y fíjense, está con nosotros la doctora María Ángeles Bonmartí. María Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Digamos que ella es doctora en fisiología por la Universidad de Murcia, investigadora de cronobiología en el Instituto de Salud Carlos III, tesis doctoral sobre los efectos de la luz en el sistema circadiano, por la que le otorgaron un premio extraordinario del doctorado en Murcia. Su estudio sobre el sueño la ha llevado a colaborar, y miren de dónde veníamos, con la Agencia Espacial Europea y la Clínica de Medicina Espacial. Es una divulgadora de ciencia en diferentes publicaciones nacionales e internacionales y nos trae hoy un libro fantástico y oportuno para este verano, porque dormir bien es fundamental para tu salud. Supongo que estaba escuchando nuestras explicaciones que dábamos con nuestro astrónomo del tema de los alienígenas, que nos tiene a locos toda esta semana a todos, ¿eh?
Y como... Sí, llevo ya unos días leyendo sobre el asunto y justo ahora estaba escuchando también y bueno, ahí estamos.
Ya. María Ángeles, como hemos dicho, colabora con la Agencia Espacial Europea.
Pero son... Bueno, sí. Bueno, realmente esto fue una colaboración que hice hace unos años y bueno, la verdad es que no nos dedicamos a estudiar este tipo de cosas. Eran cosas más mundanas, más relacionadas con el sueño, en el espacio, en condiciones de microgravedad.
Claro.
Pero bueno, sí, se puede hilar por ahí.
Sí. No, aquí lo hilamos todo. Bueno, el libro es fantástico porque, caramba, muchos españoles dormimos fatal. Creo recordar que cerca de 4,7 millones tienen insomnio crónico y entre un 20 y un 48% de la población tiene en algún momento problemas para dormir. ¿Por qué no dormimos bien, doctora?
Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Digamos que el estilo de vida que llevamos no favorece el sueño, no favorece esa regularidad, esa exposición a la luz natural, a la oscuridad por la noche que necesitamos, a ese silencio nocturno que muchas veces es súper difícil de conseguir. Y bueno, los horarios laborales tampoco nos permiten llevar unos horarios, digamos, saludables en términos de sueño. Bueno, digamos que la vida, la sociedad en general, tal como está montado el asunto, no nos lo pone fácil para dormir bien. Y bueno, pues el tema de la salud mental, que ahora por suerte se está empezando a hablar de esto, pues también está muy relacionada la pérdida de la salud mental con los problemas de sueño. Bidireccionalmente, es decir, dormir poco puede hacer que tengamos una peor salud mental y una mala salud mental también hace que durmamos peor. Entonces, bueno, realmente no tenemos una respuesta única para esa pregunta, pero sí que sabemos que hay múltiples factores que están condicionando nuestro sueño.
Doctor, aunque sea una obviedad lo que le voy a preguntar, pero yo creo que necesitamos que nos repitan las cosas y que nos las digan además desde gente especializada como es su caso. ¿qué tenemos que hacer para dormir bien? ¿Qué tenemos que preparar? ¿Cómo nos tenemos que preparar cuando nos vamos a acostar?
Bueno, pues es importante también lo que se hace durante el día. Pasamos buena parte de nuestros días en interiores, con muy poca exposición a la luz natural. Esto no significa que tengamos que exponernos al sol, tomar el sol como ahora en verano hacemos, ¿no? Que muchos se ponen como gambas y eso también pone en peligro la salud de la piel. No, no significa eso, significa recibir luz natural, salir a pasear, hacer pausas en el trabajo, ya que se permiten las pausas para fumar, que también se permitan las pausas a los no fumadores para exponerse a la luz natural. Igual que necesitamos luz natural, necesitamos también oscuridad durante la noche, cosa que a veces no respetamos nosotros mismos, ¿no? Nos vamos a la cama con el móvil, con la tablet, con el ordenador o con la tele encendida, y ya no es solo la luz que emiten esos dispositivos, sino también la activación mental que nos producen. A menudo estamos consultando redes sociales o consultando incluso el correo electrónico del trabajo. Estas son cosas que debemos evitar para dormir mejor.
¿Y esto de tomarse una lechecita o una infusión o leer un libro, ¿todo esto está bien o no necesariamente?
Pues todo aquello que nos ayude a relajarnos y a ir reduciendo ese nivel de activación mental, todo lo que nos ayude a dormir va a ser bueno para nosotros, va a ser beneficioso. Un vasito de leche antes de dormir, una infusión que nos relaje, no supone ningún peligro, al contrario, nos puede ayudar a dormir mejor. Pero sobre todo ir reduciendo la intensidad de la luz, intentando dejar a un lado las preocupaciones, que a menudo es esa rumiación que empieza, ¿no? Cuando nos vamos a la cama es el primer momento del día donde podemos dedicarnos a pensar en aquello que nos preocupa. Y ese es el problema, que empezamos a dar vueltas y vueltas, a esto se le llama rumiación, y eso va en contra de lo que necesitamos para dormir, que es precisamente relajación y desconectar de esas preocupaciones, ¿no?
Una curiosidad, el insomnio, que afecta a tantísima gente, ¿puede ser una cosa genética? ¿Se puede heredar?
Pues bueno, ahí se sabe que hay ciertos factores genéticos, pero también se cree que es mucho más importante el factor ambiental. Uh-huh. Si una persona se acostumbra a tener unos buenos hábitos de sueño, una buena regularidad, muy importante, los horarios regulares. No puede ser que unos días nos vayamos a dormir a las 11 de la noche y otros días a las 2 de la madrugada. La regularidad nos va a dar una buena calidad del sueño. Si nos acostumbramos desde pequeños a tener esa regularidad, a irnos a dormir en condiciones de oscuridad, en condiciones de silencio, pues probablemente por mucha predisposición genética que tengamos vamos a conseguir revertir esa predisposición. Eso no quiere decir que no exista esa posible predisposición genética, pero ya digo que es mucho lo que podemos hacer por dormir mejor.
Hablábamos antes de ese vasito de leche, de la infusión, pero ¿y los medicamentos? ¿Y las pastillas, las benzodiazepinas? Que en España creo que somos muy aficionados a este consumo.
Sí, somos uno de los primeros países en consumo de estos fármacos. Pues esto es un problema, porque si bien es cierto que hay muchas personas que lo necesitan en un momento concreto y así lo considera su médico y es perfectamente correcto que las tomen, sí que es verdad que los tratamientos prolongados con estos fármacos pueden tener efectos adversos. Producen tolerancia, lo cual quiere decir que habrá que ir aumentando la dosis cada vez más para que produzcan el mismo efecto. Y además producen dependencia. Llega un momento en que las personas necesitan el fármaco porque se han hecho adictas a ese fármaco. Entonces, lo ideal sería no depender de las pastillas para dormir bien. ¿Qué pasa? Que en el sistema público de salud, primero, hay poco tiempo para dedicarle a un paciente que llega con problemas de sueño. Claro. Habría que indagar en su estilo de vida, en recomendaciones que van a ir a favor de un mejor sueño. Luego, por otro lado, el tema de la salud mental en el sistema público de salud es muy deficiente, es decir, apenas hay profesionales especialistas en psicología para atender la alta demanda de estos problemas que existen. Y luego, por otro lado, las unidades del sueño son muy escasas, entonces hay unas listas de espera muy largas. ¿Qué pasa? Que esto forma el cóctel perfecto para que al final la solución rápida y simple sea pautar un fármaco de este tipo. Yeah. Pero bueno, lo ideal, y en esto sí que quiero hacer hincapié, el tema del sueño no es solo una cuestión individual de que cada uno pueda hacer en su casa, sino que necesitamos también que esto se entienda a nivel de las instituciones, que el sueño es necesario, es un proceso fisiológico fundamental y requiere primero una protección del entorno. Necesitamos silencio y oscuridad por la noche, cosa que en muchas ciudades no ocurre.
El ruido.
El ruido, efectivamente. Y necesitamos también que el sistema público de salud esté dotado con los suficientes recursos para atender a las personas que llegan con problemas de sueño.
Pues doctora María Ángeles Bonmatí, gracias por haber estado con nosotros y estas buenas recomendaciones para el sueño, para que podamos dormir bien, aprovechen este verano para descansar. Buenas tardes y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, doctora.
Madrid Directo, en Onda Madrid. De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano.
Pues son las 6:36 minutos de la tarde y este verano inventamos sección que se va a llamar Lo que nos pasa en verano. Alicia López Los Santos, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues de verano.
De verano. Y ahora enseguida vamos a recuperar a Irma Soriano, porque ella va a ser la otra pata de esto de lo que nos pasa en verano. Irma, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo que nos pasa en verano.
Hola, ¿me escucháis bien?
Perfectamente, señorita.
Sí, es que eso también pasa en verano, que uno se escucha mejor porque tiene menos cosas en la cabeza, ¿sabes?
Uy,
hola,
bien.
Alicia, hola, Pilar.
Hola, Irma, ¿qué tal?
Qué bueno. Bueno, y hoy pongo sobre la mesa un tema que yo creo que es necesario poner. ¿Qué hacer con los niños y adolescentes en verano? Creo que eres una experta, ¿no, Irma?
Es que como tengo de todas las tallas y todas las edades...
Y todas pues, las medidas.
Es que no sé cómo hacerlo. Sí tengo muchas experiencias.
Pero, si lo haces muy bien, mujer, que lo haces muy bien, que esto me lo
trato
sé.
Trato de hacerlo lo mejor posible. Pero la verdad que en verano decimos, ¿qué hacer con los niños? Bueno, sí. Antes, a la fuerza tenemos que pasar por el antes, porque el antes ha tenido muchas cosas buenas, el ahora también, ¿no? Sí. Pero antes, con los abuelos siempre. Los abuelos, hay que decir que antes las personas eran, lo hacíamos abuelos con menos edad, eran más jóvenes, casi podían ser los padres y las madres de hoy en día. En realidad, entonces al pueblo o da igual, si no tenían pueblo, a la casa con los abuelos. Y esos veranos eternos se lo pasaban genial. Ahora, pues hay la mayoría de los colegios y guarderías que julio seguro tienen que recibir a los niños porque los padres trabajan y no pueden hacerlo de otra manera. Este año sí he observado, chicas, que los campamentos han subido, bueno, mucho, no de dinero.
Digo, que se han llenado,
estos,
¿no?
Estos últimos años, evidentemente, como ha sido nada cero, pues este año sí. Y una cosa muy importante, campamentos, vale, algunos en inglés, pues oye, refuerza el idioma, pero algo importantísimo, campamentos sin móvil.
Ah, esto es muy interesante.
Bueno,
esto es verdad, Alicia.
Sí.
Esto es bueno, esto apoyamos la moción y la aprobamos.
Totalmente.
Bueno,
¿qué te parece la idea de los campamentos?
Buenísimo. Oye, Alicia, una cuestión. Vacaciones, verano. ¿Hay algún momento, alguna edad en esta que podemos decir pues los podemos dejar en casa, ¿o no?
Sí, sí, sí. Además, el tema es que los hijos, hay una edad, sobre todo la adolescencia, que se quieren quedar solos. Porque ya no quieren
con su intimidad y sus cosas, ¿no?
Sí. Oy.
Porque ya y su internet.
Sobre todo los que tienen amigos, porque los de internet sí que van con los padres porque siguen con internet en el móvil.
Claro, es verdad.
Pero los que son de amigos, de salir, de los que han empezado a descubrir lo que es el grupo y eso, les cuesta ya empezar a ir con los padres de vacaciones. Sí, eso es complicado, sobre todo a partir de los 11 a 14 años, que es cuando descubren los grupos de amistad. Es un poco más complicado, pero el móvil, estoy con Irma, los móviles tenemos que intentar que nuestros hijos lo usen lo menos posible. Son medidas para nosotros tener un poco de vigilancia de dónde están y tal, pero no que tengan un mundo increíble abierto, que hay muchísimos peligros ahí.
¿Tú eres partidaria de llevarlos en las vacaciones? Que vaya toda la familia junta, aunque me imagino que con distintas... No sé si medidas.
Yo soy partidaria. ¿Sí? Porque hoy en día las vacaciones, como dice Irma, no son como las de antes. Mm. Porque antes los padres, yo por lo menos, Bilbao se quedaba vacío en agosto. Mm-hmm. Todo el mundo, todo el mes, se marchaba de vacaciones. Pero ahora, ¿quién hace eso? Ahora te vas una semana, con mucho 10 días, un puente largo.
Ay, ay. Claro, eso es Alicia, que antes era, además se llamaba el permiso en la empresa, el mes de permiso, es verdad.
Sí, sí,
entonces,
claro.
El mes entero que te daba tiempo a desconectar, no había móviles, que las cosas como son, no tendrás la culpa de todo, pero lo mismo que hay gente que va a la bushing y se quita kilos, tú no utilizas el móvil y lo que te quita es basura de la cabeza.
Claro, claro.
O sea, la mente te la aclaras, es verdad, ¿eh? Entonces... Es que antes, con los abuelos, o al campo, las pandillas, las bicis, las travesuras que se hacían...
Pero eso se hace ahora otra vez o no? Eso no se hace, ¿no? Ahora van a la disco, ¿no?
Yo digo una cosa, y ahora esta música que va a venir muy buena porque
nos ha hecho una selección discotequera aquí nuestra buena amiga Irma, fantástica.
Sí, pues dale con la primera.
Vamos con la primera. A ver cómo...
difícil para mí.
Oí.
Porque te amo demasiado, ey, te amo demasiado, todavía estoy aprendiendo que tu felicidad primero. Te amo demasiado.
Ay, que te quiero mucho, que es lo primero. Este caballero se llama Danny Ocean. Venezolano, 31 años, 2 millones de reproducciones en YouTube. Qué bien, ¿no? Y esto lo bailan mucho, ¿no?
Esto los jovencitos, bueno, los jovencitos no, los que están en esta edad puber que, bueno, pues han hecho un análisis de lo que más les gusta, de lo que más tal, y entonces esta la está petando. Habla de amor, lo que pasa es que las frases son distintas a como nosotros lo decíamos.
Dentro de un orden hasta es tranquilita, ¿no? Porque hay algunas...
Sí, bueno.
Oye, mira esta otra que está seguro que la hemos escuchado ya todos.
Ya ni te quiero como antes.
Ay.
Me rompiste pero solo en parte. Quedaba tu clave para pensarte. Pero de olvidarte yo ya hice un arte.
Bueno, la han reconocido, es Rosalía. 70 millones de reproducciones en Spotify, la canción es Candy y tiene hasta página propia en Wikipedia. Irma, ¿esto qué?
Mi Rosalía. Que
pobre, qué mal lo está pasando estos días, por Dios.
El otro día me dice mi Carmen, ¿cómo puede ser? Mamá, lo estábamos viendo.
Tu niña, ¿qué decía tu niña?
Mamá, ¿cómo puede ser? Pero con la pareja tan bonita. Y a continuación dice... Es que los hombres ponen los cuernos en verano, si es que lo sé. Es que digo, pero tú qué sabes. Sí, pero van a volver. Es que los hombres son así, que ponen los cuernos en verano. No.
¿Qué años
no
tiene Carmen, Irma? ¿14?
Me fui a retocar las uñas, no pude contestar.
No pudiste más.
14 años. Y dijo, es que los hombres ponen los cuernos en verano. Pero
ay,
ya volverán.
Ay, señor. Bueno, que estábamos con lo de la independencia.
Lo de los niños.
Sí, lo de la independencia.
Fijaros que a mí me preocupa porque dices, bueno, los niños con esta edad, que hoy en día quien diga que sus hijos no tienen móviles, que para nada la tablet, que van a un restaurante y nunca jamás les dejan el... yo me lo creo un poquito a medias por lo que yo he visto y por propia experiencia. Uh-huh. Tú dices ahora, con estas edades, que muchas veces para comer son, bueno, que no lo sacas de tres platos y o comen eso o nada, pues yo ya hay un momento que me rindo y digo, venga, sobre todo mi pequeño, pues que coman lo que sea. Uh-huh. Que están con la tablet o que están con el móvil, volvemos a darle ese protagonismo que desgraciadamente lo tiene la vida de nuestros hijos. ¿Cómo yo dejo a mis hijos con mis suegros, por ejemplo, les traslado ese problema? Es que antes era que no llegaban a comer porque habían cruzado el río y no sabían volver porque lo que fuera. Mm. Pero ahora es que, oye, es que queremos salir, es que el niño no se levanta de por claro, teléfono. Es que, y yo, que... bueno, pues déjalo, no te preocupes, no pasa nada, déjalo que se quede. Es que es un problema que claro. Le trasladamos a los abuelos.
No, claro, es que ya es cuestión de responsabilidad, pero ¿en qué momento, Alicia, podemos darle esa rienda suelta, entre comillas, para que adquieran esa responsabilidad? ¿En qué momento?
Pues desde luego no de repente, porque claro. De repente nuestros hijos nos dicen, yo me quiero quedar en casa. No, les podemos dejar de vez en cuando un poquito, pues un día del fin de semana, que salimos nosotros, nos pasamos todo el día afuera y él se ha comido, se ha preparado sus cosas, ha recogido. O sea, darle responsabilidades poco a poco, porque es verdad que hay que dejar a los hijos también que empiecen a ser independientes. Mm. Aunque es verdad, y el ideal, cuando los padres se marchan una semana, pues lo ideal es que se lleven a sus hijos, porque estamos con ellos muy poco tiempo en el año. Y esto no es cuestión de cantidad, porque te dirán algunos psicólogos o otros profesionales, ay, es que es cuestión de calidad. No, no, los hijos también necesitan cantidad. Mm. O sea, por lo menos todos los días, aunque vengas tarde y cansado, dedícate un rato a tus hijos, léeles un cuento, pregúntales qué tal ha ido el día, si darles la opción de si han tenido un problema que te lo puedan contar. O si no han tenido problema, que sepan que estás ahí, que todos los días llegas y a pesar del trabajo tienes un rato para ellos. O sea, hay que dedicar tiempo a los hijos y el verano es ideal.
Y cuando hay esa situación que la tenemos todos en el día a día, que efectivamente hay poco tiempo de contacto, esto de dejarles, que a veces, yo creo que lo hemos hecho todos, las notitas en la nevera o en su cuarto de, oye, tienes la cena preparada, oye, te he dejado no sé qué, te he colocado esto aquí, no sé cuántas, puedes hacer tal y... ¿Eso es bueno? ¿Eso es positivo?
Eso es muy positivo. Y también notitas de obligaciones.
Ah, acuérdate. No solo te he dejado, sino tienes que hacer.
Ay. Acuérdate de recoger tu ropa cuando te cambies y eso. Acuérdate de lavarte los dientes después de comer.
Parecen cosas básicas, pero estas no, se tienen que interiorizar, ¿no?
Y tienen que ver que se les vigila. Porque hoy en día hay muchos padres... que es una cultura un poco, por así decirlo, demasiado democrática con los hijos. Uh-huh. Y entonces piensan que por decirles las cosas como que les están controlando demasiado. Y no es verdad. Los niños tienen que sentir que el padre se preocupa de ellos. Y una forma de preocuparse es que les pongas normas, les pongas límites. Y esto hace adultos emocionalmente estables. O sea, es lo contrario de lo que la gente piensa.
Pero Alicia, y tú lo sabes también por experiencia, qué trabajo tan duro.
Muy duro, Irma.
Hombre,
es que ser padre...
Porque se enfadan. Porque claro. Cuando son pequeñitos, que los montas en el coche, el amasicosi, le plantas el cinturón y nadie dice nada, qué alegría, por mucho trabajo que te den físico. Por
pero
mucho
tienen
trabajo que
crecer,
físico.
Irma, ya lo sabes.
Sí, ya lo sé. Pero en el momento que estamos viviendo ahora, a ver, Alicia, ¿cómo podemos, qué hacemos con el ahora, con el presente? ¿Nos adaptamos? Porque es que estas generaciones nuevas, gente, niños todavía, tienen contestación para todo. ¿Cómo lo hacemos?
Pero tú misma has dicho, Irma, niños todavía. A veces les tratamos como adultos y no tienen ni idea. O sea, luego están llenos de problemas, de complejos, de miedos, y te necesitan. Entonces, aunque te digan que no, tú estate ahí. Porque si tú estás como madre, como padre, ellos... cuando tengan realmente un problema importante, van a acudir donde ti. Aunque hayan cometido algo o un error, pero tienen que vivirlo, porque por mucho que nosotros como padres les avisemos, lo que hay que estar es un poquito atentos a sus comportamientos y que sepan que estamos ahí, que nosotros somos la autoridad, a pesar de que no les guste.
Es que fijaros una cosa, y este tema...
La autoridad.
Claro, sí, claro. Esta otra canción que nos ha seleccionado Irma... está bien por una cosa, por saber de qué va, el tema cuál es y quién es el personaje, porque muchas veces detrás de todas esas canciones machaconas de, pues son las que bailan, son las que no sé qué, y por ejemplo, vamos a escuchar esta.
Ella tiene otro plan, si yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero, pero...
Bueno, este chico se llama Paulo Londra, la canción es Plan A, argentino, 25 años. Estuvo en la cárcel por inducir al aborto a una chica, que el aborto es delito en Argentina, y con 25 años él ya tiene dos hijas con su expareja. Entonces, muchas veces, lo decíamos antes, es que detrás de las canciones, pues lo que hemos dicho muchas veces, hay mensajes, siempre hay mensajes.
Hay historias, claro.
Y claro, y hay historias, pero claro, los chicos, no sé si por frivolidad o simplemente porque se van a divertir y no piensan en lo que hay más allá de la canción, ¿eh? Ni de quién está detrás de la canción, ¿no, Irma?
No, muchísimas veces se saben las canciones, las letras, y dices, ¿pero sabes lo que significa? ¿Qué significa? Ah, no sé, yo la canto. O sea, cantan y bailan las canciones, pero no saben el significado de lo que está cantando, lo que está diciendo esa canción. No. Y bueno, pero eso también es verdad que eso ha pasado siempre. Niñas muy chicas, sí. Muy chicas, que las llamábamos en los programas todas las pantojitas muy chicas y cantaban María de la O, Torre de Arena, que eran unos...
¡Uy, esos dramones de la copla, hija!
Y decías, pero si estas crías no saben lo que están cantando, el mensaje que... Claro, entonces en eso un poco se parecen. Pero creo que son unas letras que sí es para que se lo expliquemos. Pero es que tenemos que explicárselo todo.
Y tenemos
es que
no
tengo horas al día.
Claro, pero tenemos que tener esos cauces abiertos de diálogo, de comunicación, ¿no? Que eso es difícil conseguirlo,
yo
¿no?
Últimamente sí. Estoy cuesta. Con Alicia.
Hay que estar presente.
Claro, es que hay que estar presente.
Aunque no hablemos, aunque no les estemos todo el rato diciendo las cosas. Pero, por ejemplo, la película Gris... Uh-huh. O sea, yo cuando aprendía las letras, que era pequeña y era de moda la película, joder, cuando luego la vi en castellano dije, pero vaya bestialidad de canciones que estamos cantando aquí los niños de 10 años.
Y tú aprendías las letras con Gris, ¡ah, qué bien!
Claro, o sea, aprendías el inglés y luego, o sea, eso nos ha pasado a todos. Tampoco hay que pensar que los niños son esponjas de todos. Los niños son seres inteligentes, ellos también saben a veces dónde están los límites, lo quieren cruzar, porque claro, que la adolescencia es así.
Claro, claro.
Y mira, Alicia, cosas que están cruzando y yo creo que no entienden quizá la altura de lo que dicen. Mira, esta mañana en una parada de autobús iba una chica, pues no sé, tendría 13 años, a su madre. ¿Qué te he dicho que no lo cojas, que no sé qué? Enfadada, no le hacía caso. Le ha pegado, bueno, la chaqueta, ¿no? Se le ha movido el hombro de la chaqueta y le ha dicho, ¿a qué te denuncio?
Ay, señor, por Dios.
Entonces, una cosa, estamos recibiendo información, pero eso no es recibir información a su madre, porque no le hacía ni caso.
Ya.
Y entonces le dice, a que te denuncie, no me toques. Con una frialdad, bueno, yo casi me echo a llorar.
Pero es que eso está a la orden del día y en los colegios pasa lo mismo. Muchos
con los profesores.
Muchos profesores no dicen nada porque los padres enseguida, ellos oyen en casa. Como hagan algo, vamos a denunciar a ese profesor. O sea, todo el mundo ya aquí tiene abogados, tiene denuncias y lo que hay que tener es deberes y responsabilidad.
Seguimos buscando temazos que bailan nuestros chicos, nuestros chavales. Vamos con esta otra.
Si yo esperaba ser el primero.
Bueno, este muchacho, 18 años, puertorriqueño, se llama Alejo, y la canción, que no sé lo que quiere decir, Panticito.
Panticito.
¿Esto qué es, Irma? ¿Esto qué es?
El trap latino lo está petando ahora mismo.
Hombre, claro.
Y muy por debajo el pop español y luego pues las canciones urbanas, pero han pegado un bajón. El trap latino ahora lo peta. Y el Panticito, tú imagínate el Panticito. Es una palabra suya, puertorriqueña, de cosa menudita, pequeñita, cercana a él. No tiene nada que ver con cómo suena o cómo tú o el significado que tú le darías.
Bueno, miremos por la parte positiva. Adquieren conocimiento, son otras palabras también de nuestra lengua, ¿no? Digo yo.
Sí, el vocabulario, ¿no?
El vocabulario, por eso, bueno. Y esta otra, antes escuchábamos a Rosalía, pero vamos a escucharla con su ex.
Ay, la pobre.
La pobre.
Otro beso, una vez que tú me das, y te alejo de ti el infierno.
Ay, Irma, este dramón no podemos con él, No podemos con él. Esto va a pasar como pasó con Piqué y Shakira, que era otra cosa, era otra percepción, eran más mayores, lógicamente, pero las canciones, no sé si Rosalía al final ahora nos hará de despechá para arriba, ¿no?
Hombre, como la despechá ya la grabó, lo que
claro, será
hacer
otra.
Es meterle otro ritmo y ya está, ¿sabes? Ya la tiene hecha. Pero oye, que me he enterado que ha habido gente que está comentando que puede ser un montaje esto, que luego viene la boda, que luego viene, que puede ser una historia comercial.
No, por favor.
Porque una cosa es una pareja enamorada que a nivel mundial afecta, influye en la economía discográfica, cuidadito.
Es que fíjate,
yo espero que mi Rosalía no me decepcione.
Fíjate la exclusiva mundial, qué revista la da, un pedazo de revista como es People.
Ya.
O sea, no lo da. No sé.
Y la modelo colombiana es verdad.
Es verdad,
sí. La íntima amiga, por lo visto, se ha ido de la lengua. Sí, que se llama Laura Sánchez. Pero no nuestra Laura Sánchez.
Ay,
una
Laura
Sánchez, bueno, que ha dicho, pues si mi amiga está con este.
Ay, señor. Sí. Bueno, Alicia, vamos a poner un poco de orden aquí con los pensamientos y las ideas y con las reflexiones.
Pero lo que estáis hablando también es muy bueno, porque ¿cuántos jóvenes conocen el amor en el verano?
Correcto.
Y luego la ruptura, porque se van a sus sitios,
claro,
de nuevo.
Claro.
O sea, que también esto, muchos de vuestros hijos, de los hijos de nuestros oyentes, van a vivir por primera vez el amor.
Mira, esto es bonito, ¿ves? Esto es bonito. Pero hay que estar pendientes, por si acaso.
Sí, pero ¿sabes que yo de repente esta magia como que desaparece? Esos amores de verano, como mucho, se daban las señas, se escribían una carta, a lo mejor una, dos, oye, o a lo mejor al año siguiente se veían, había cambiado, él se había hecho, le había cambiado la voz, ella había tenido otro cambio físico, no sé. Y se mantenía esa magia durante el año, ¿no? Aunque fuese apagándose un poco. Pero ahora, otra vez, Soriano, qué pesada eres, pero lo digo, con los móviles están todo el año conectados. Y en enero ya se han aburrido de cómo estás, porque es que tampoco le ha dado tiempo a mucho.
Pues o sea, es el amor magia en el siglo XXI.
Ay. Y las redes, bueno, ahora en verano socializan un poco más, ¿o no? Socializan,
claro.
Sí, ahora sí.
Ahora sí.
Es que casi parece inaudito, recordemos, hemos pasado 3 años de pandemia, Dios mío, que no nos veíamos. No,
y hemos salido peor, ¿eh? Esta edad desde los 10 y de los 11 a los 17.
Irma, tú lo has vivido en casa, pues que han sido estos 3 años para ellos que eran pequeños. Pues han sido complicados
de
con
socializarse,
con sus amigos,
sus
compas del cole y todo.
Exactamente.
Eso.
Exactamente. Y entonces han salido, pues no sé, a través de esas redes han salido, han crecido monstruos, castigadores, muy sumisas, de todo, reinas del mambo han salido, pero no son reales. Cuando salen a la calle se dan cuenta que no son eso que pensaban a través de las redes, fotos que enviaban, claro, por comentarios.
Ahora le pedimos a Alicia la reflexión final, pero yo quiero que empiece a sonar lo que yo creo que es la canción del verano.
Sábado noche 19:80, tengo bebida fría en la nevera, luces neón por toda la escalera, toque de glitter, chupito de absenta, y me pongo pibón. Si esta noche pasa algo entre tú y yo, gotas de Dolce pa' que huela mejor, y se va calentando el ambiente, yo te busco entre toda esta gente, dime dónde está, tu boquita de fresa, mi mojito de menta, las cosas bonitas, al final se encuentran, dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan, te invito a mi fiesta, en mi casa a la una.
Ahí vamos.
Noche entera,
la noche entera. Irma, es la canción del verano, ¿eh? Es la canción
Es la primera. Según tú, esta es la primera. Capítulo, la primera.
Luego
si te
pondremos
todas
más,
las semanas,
luego ponemos más.
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
Le dejamos a Alicia que remata. Consejo.
Que se disfrute las vacaciones con hijos, que los padres no se exijan tanto y que se relajen también.
Ay, qué bueno. Bueno, que sois unos amores, como siempre, que nos hablamos aquí el viernes que viene, ¿vale?
Un abrazo.
Un beso muy
fuerte,
cielo,
Irma.
Gracias.
Y ánimo con esos chicos, que son estupendos.
Ánimo.
Alicia, gracias por estar aquí con nosotros. Nuestros oyentes, que disfruten este fin de semana. prudencia y paciencia en la carretera. El lunes aquí estamos con ustedes en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.